Juan Alberto, hoy nos vas a hablar de Lavoisier, un genio de la ciencia equiparable a los mayores científicos de todos los tiempos, a la altura, no sé, de Copérnico, de Galileo, de Newton, de Einstein, uno de los padres de la química moderna.
Sí, efectivamente.
Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Podemos empezar hablando un poco de la época en donde vivió Lavoisier y situar a este personaje.
Sí, Lavoisier, muy rápidamente, porque podemos hablar de este personaje de forma breve. Es, yo creo que un programa entero es poco, ¿no?, para hablar de una figura, un monstruo como Antoine Laurent Lavoisier, que vivió en la época, de esa época tan atractiva, tan llena de diferentes eventos, pensamientos, personajes, como fue la Francia de Luis XVI, a caballo entre la monarquía y las nuevas democracias que van a llegar a Occidente, o que ya han llegado en Estados Unidos y van a irrumpir con fuerza, época de la Ilustración. Tenemos una época, claro, es una época donde es difícil estudiar, hay mucho analfabetismo, una sociedad básicamente llena de agrícola, ¿no?, de gente que básicamente puede subsistir, no tiene ni tiempo ni dinero para más, sino para lograr unos mínimos con los que poder subsistir, ¿no? Entonces, en esa época también tiene mayor dificultad poder hacer ciencia, poder ser un intelectual, poder tener una cultura, ¿no? En ese ambiente se crió Lavoisier, tuvo la suerte de que se crió una familia con buenos recursos económicos y esto le permitió estudiar, ¿no? Estamos, cuando hablamos, si hablamos de la ciencia, nos encontramos con que está naciendo, está en ese momento de eclosión. Las que tienen mejor consideración podemos citar la medicina, la astronomía, las matemáticas, eso sí, no están bien retribuidas. Y son pocos los que trabajan en estos temas, en este tipo de este tipo de materias. Uh-huh. Y los pocos que lo hacen en academias y en universidades. Claro, aquellos que tienen dinero, aquellos que tienen pasta, que se pueden dedicar a ellos, son los aristócratas, la gente que tiene, que ha podido conseguir unas buenas rentas. Uh-huh. O también aquellos que han tenido la suerte de poder tener un mecenazgo, ¿no? Y en ese momento se encuentra Lavoisier con unas ciencias como la química, la física o la biología que están naciendo. La física con Newton ya ha llegado un momento ahí de eclosión fuerte, ¿no? Un momento de desarrollo importante. Y la química, que casi no es considerada ciencia en ese momento, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo sería el contacto? ¿Cómo entra Lavoisier en contacto con ese mundo científico? Bueno, ya sabemos algo, es que viene de una familia bien posicionada.
Eso es, eso le permitió pues tener una formación académica, ¿no? Aunque bueno, en esa época cuando se formaba a la gente había un tipo de cultura más humanística, ¿no? Más orientada hacia las letras que hacia las ciencias. Lavoisier tuvo que completar su cultura, su formación científica, pues de forma casi autodidacta, ¿no? Y hablando con diferentes profesores, expertos, acudiendo a cursos. Así fue él desarrollando su pasión y completando su conocimiento científico, su gran cultura científica, ¿no? Se interesó por todas las ciencias, quería conocerlo todo, ¿no? Lavoisier era una persona muy curiosa, de una gran curiosidad y también, como veremos a continuación, con una actividad enorme, quizás equivalente a, como leí en un libro, equivalente a la vida de 1000 personas, ¿no? Por toda la cantidad de cargos y de actividades que realizó. Uh-huh. A lo largo de su vida.
O sea, no se aburría, ¿no?
no se aburría. Yo creo que no tenía tiempo para aburrirse. Se licenció, curiosamente, se licenció en Derecho, ¿no? Por la Universidad de la Sorbona, una carrera, una profesión de la que nunca pues llegaría a aprovechar, a ejercer. Nunca. Uh-huh. Llegó a ejercer esta profesión, aunque bueno, le serviría para labrarse ese futuro, ¿no? Que finalmente consiguió ese conseguir escalar en la sociedad de la época parisina.
Uh-huh. Bueno, y hablando de la química, el concepto que hoy tenemos de la química, imagino que ha cambiado, ¿no? Del concepto de lo que se entendía por química en aquella época.
Sí, un concepto más pseudocientífico, ¿no? Se considera casi una ciencia, estaba ahí naciendo, ¿no? Date cuenta que ahí tenemos una larga tradición medieval, que arranca con los alquimistas, ¿no?
Bueno, y más atrás,
pues, con los brujos y todo este tipo de temas, ¿no? Ya hay, hay una larga también tradición popular, a base de todos estos mejunjes extraídos de principios activos en la naturaleza. Y bueno, en este tiempo hay una mezcla entre alquimia, metafísica, esoterismo y magia. Entonces, tenemos que pensar, eso es importante, ¿no? Por un lado tenemos esta química existente en esa época, sí, ya se están haciendo algunos intentos de darle un barniz científico a este conocimiento, pero lo que hay es un lenguaje simbólico, poco claro, muy oscuro, ¿no? Muy misterioso. Es muy usada, por ejemplo, por los farmacéuticos que hacen mejunjes tan raros como polvo de unicornio, sangre humana seca, y algunos hasta tóxicos, como podrían ser el mercurio o el antimonio. O sea, tú vas ahí al boticario y te da un mercurio y aquello te podía matar. Conceptos de mercurio y antimonio que engloban a muchas sustancias, ¿no? Está muy claro. Entonces, a partir del Renacimiento también tiene un fuerte auge todo lo relacionado con la minería, con la metalurgia, porque empiezan a mejorar los métodos para poder obtener metales con mayor pureza, ¿no? Esto va a ser importantísimo y por ahí la química se va a desarrollar también con bastante.
Y va a tener también un uso militar, también se va a desarrollar.
Eso es. Y bueno, para dar una idea a los oyentes, tenemos en esa época que lo que prevalecía, el conocimiento que tenían los químicos o los alquimistas, era la teoría de los cuatro elementos de Aristóteles, los tres principios de Paracelso. Bueno, en total, lo que se conocía, todo lo que se conocía en el mundo, en el universo, era agua, tierra, aire, fuego, mercurio, sal y azufre, sustancias esenciales básicas conocidas, ¿no? Entonces, existían instrumentos, eso sí, no eran muy precisos. A partir de ahí, Lavoisier se va a beneficiar y a empezar a construir su ciencia. Y en total se conocían unos 1.000 compuestos. Fíjate, Luis, que hoy anualmente se sintetizan, cada año, se sintetiza la friolera de más de 10.000 o decenas de miles de compuestos cada año, ¿no? O sea, tú imagínate el estado en el que se encontraba la química en aquel tiempo, ¿no?
Mira, pregunta, ¿y estos 100 compuestos qué son?
¿Mil compuestos
qué son? ¿También hay sintéticos? ¿También hay o son todos naturales?
Era lo que se conocía, compuestos con nombres muy raros, como, no sé, ácido vitrólico, cosas de estas, ¿no? Que hoy en día ni conocemos ni reconocemos esos nombres, ¿no? Algunos se sintetizaban, eran todos, se obtenían de algunas sustancias, pero los métodos con los que se obtenían eran muy poco productivos, ¿no? O sea, había unas teorías muy raras, entonces eso no permitía que lo que se obtenía en el laboratorio fuera muy, vamos, muy productivo, ¿no? Los resultados experimentales fueran muy exitosos. Eso ya se empezaban a sintetizar los primeros compuestos, ¿no? Como creo, recuerda el dióxido de carbono, el agua, ¿no? El agua que ya no se consideraba un elemento indivisible. Estamos ahí en el comienzo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Van Helmont, Boyle, Prislet, descubridor del oxígeno, la llamaba aire desflogistizado. A ver, es un poco difícil de pronunciar esta palabra. Aire deflogistizado, ¿no? El flogisto que vamos a hablar a continuación. Blanc, Cavendish, Volta, el inventor de la pila. También toda una serie de químicos, de personas que están en el inicio de lo que es hoy la química moderna.
Bueno, pues antes de meternos aún más en otros asuntos de la vida de Lavoisier, yo creo que va siendo hora de que vayamos poniendo sobre el tapete cuáles fueron sus mayores logros científicos.
Sí, pues yo creo que va a ser con lo que vamos a terminar porque no va a dar tiempo de mucho más. Es una pena. Los logros científicos pues fueron muchísimos y enumerarlos aquí pues nos llevaría pues horas, ¿no? Mencionar que el gran hallazgo de Lavoisier, como dijimos hace una semana, fue darse cuenta de que las reacciones en los experimentos que se hacían con reactivos no añadían nada nuevo. La masa se conservaba dentro de estos balances, de estos equilibrios, de estas reacciones, ¿no? Así que destrozó conceptos como, por ejemplo, el concepto del famoso flogisto, ¿no? Un concepto que medio esotérico que se inventó ahí para intentar explicar los cambios que se producían en las reacciones. Algunas explicaciones muy cogidas con pinzas, ¿no? Bueno, muy rápidamente, Lavoisier fue un hombre ambicioso, ¿no? Un hombre que quería escalar en la sociedad de su época y un hombre que también quería revolucionar la química, la ciencia de su época, ¿no? En este caso la química, y lo consiguió, ¿no? Creó un lenguaje, un nuevo lenguaje, una nueva nomenclatura, esta nomenclatura que hemos estudiado todos en el instituto de Ico, Oso, Ito, Ato, ¿no? Estableció unas normas para clasificar todos los compuestos y elementos. Estudió en profundidad la calcinación, reacciones como la calcinación y la combustión, desvelando, quitándole todo el misterio que tenía, ¿no? Hizo hincapié en medir, en cuantificar todo lo que se hacía dentro de un laboratorio para poder obtener conclusiones contundentes, ¿no? Fijándose en lo que había aprendido de la física y de otras ciencias. Y de esa forma eliminó esa otra forma de conocer, de profundizar lo que era hasta entonces la alquimia, la química, mediante observaciones cualitativas, haciendo uso de análisis del color, del sabor, bueno, y otros tipos de propiedades bastante abstractas, ¿no?
Todo. O sea, que quizás podemos, que él puede ejemplificar, ¿no?, esa transición del paso de la alquimia quizás a la química.
Eso es, la química moderna. O sea, estableció las bases, ¿no? Los conceptos fundamentales para empezar a hacer o andar en un camino distinto al que tenía hasta entonces, ¿no?, que era más bien pseudocientífico, algo que podemos hoy ver en algunos tipos de terapias, ¿no? Por ejemplo, que está muy de moda, ¿no? Por ejemplo, el magnetismo, ¿no? El famoso magnetismo de Mesmer, también de esta época, es un tipo de ciencia pseudocientífica, ¿no?, basada en unos flujos raros, unas propiedades raras que no tenían una demostración empírica. Eso fue lo contra lo que luchó el Lavoisier, una lucha primero en solitario, contra la que él cargaron la comunidad científica, pero finalmente, a lo largo de su vida, logró convencer a todos los científicos de su época, la Academia de Ciencias Francesa, que él entró desde muy joven, pues, a base de diferentes publicaciones y experimentos, logró convencer a toda esa sociedad científica, todo ese grupo de científicos de su época, que abogaban, pues defendían teorías como las aristotélicas, como la que el aire no podía reaccionar porque era inerte. Bueno, todo este tipo de ideas al final fueron desbancadas por la nueva química, incluso creó, como he dicho antes, un nuevo lenguaje, ¿no?
Pues bueno, no sé si te queda por añadir alguno más, porque este personaje, la verdad, es muy interesante.
Es interesantísimo. Finalmente, citar que, bueno, Lavoisier no era un científico profesional, se dedicaba a esto de forma casi como un aficionado, ¿no? Un aficionado, eso sí, muy apasionado. Dedicaba 5 horas diarias a la ciencia y el resto se lo dedicaba a su profesión, que era la de recaudador de impuestos.
Ah, vale, una profesión maldita.
Una profesión maldita.
Como y esto la prensa.
Esto fue lo que llevó, lo que le causó, ¿no? Bueno, fue parte de su éxito porque Lavoisier vivió bien, se convirtió en un hombre rico, y también pudo codearse con los hombres de las clases más elevadas de aquella Francia de Luis XVI.
Pero claro, él también ya venía de una familia bien posicionada.
Bien posicionada, sí. Invirtió todo su dinero, todos sus ahorros, la licencia, por así decirlo, como dicen los taxistas, ¿no? Pues compró esa licencia de recaudador de impuestos en la Fermé, una especie de compañía privada que se dedicaba a recaudar impuestos en nombre del rey y del Estado. Y esto le granjeó éxito por un lado, le permitió seguir dedicándose a la ciencia, a su pasión, e incluso llegar a crear uno de los mayores laboratorios de Europa, de mejores laboratorios de Europa, con todo tipo de instrumentos, los mejores instrumentos de su época. Pero también fue parte de su desgracia, porque después de la Revolución Francesa, revolución en la que Lavoisier siguió ocupando grandes cargos altos del poder, algo que no perdió durante toda su vida. Tenemos que recordar que la faceta política de Lavoisier es casi, bueno, yo creo que más importante en su vida, ¿no? No en lo que dejó, en el legado que dejó a la historia, sino en su vida fue más importante que la parte científica, que era más o menos un hobby. Entonces, finalmente murió guillotinado, ¿no?, a los 51 años. Murió guillotinado. No se sabe muy bien por qué, porque en aquella época era un científico, uno de los mejores científicos de Francia, era muy bien considerado. Había incluso apoyado la revolución y colaborado, ¿no?, en el sostenimiento económico de la de la Revolución, ocupando un cargo de directivo, bueno, en diferentes entidades, incluso participando en la nueva educación, luchando también contra el poder eclesiástico, quitándole terrenos bienes a la Iglesia para poder financiar esta nueva revolución. Pero en la época del terror, esa época de la Revolución Francesa, en la que rodaron muchas cabezas, incluso la de los mayores, los mayores cabecilla, dirigentes, digamos, cabecillas de aquella, del movimiento, pues en esa época fue encarcelado, se inició una investigación de esta compañía que te hablaba, de esta compañía de Hacienda, ¿no? Y de recaudación de impuestos, y Lavoisier, junto a otras personas, otros recaudadores, fue ejecutado a los 51 años de edad, uno de los mayores desastres de la ciencia actual, ¿no? Lo que llevó unos segundos le llevaría a Francia a recuperarlo en siglos, ¿no? Uh-huh. Esa cabeza que rodó en la Plaza de la Revolución, aquel, creo recordar, 8 de mayo de 1794. Una fecha trágica para la ciencia. Cayó la cabeza de uno de los grandes genios de la ciencia de todos los tiempos, Antoine Lavoisier.